Esto no es un capricho del sector empresarial. El Estado debe modificar la ley de negociación colectiva porque no pasó el examen de la OIT. La frase pertenece al doctor Juan Mailos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y fue dicha cuando estuvo aquí en Perspectiva junto al presidente de esa gremial, Alfonso Varela, el pasado 5 de abril. En esa ocasión, los dos dirigentes empresariales analizaron el fallo del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que se había conocido unos días antes, en el que se sugiere al gobierno modificar la legislación con respecto a las ocupaciones de los lugares de trabajo y promover el diálogo entre las partes a efectos de mejorar la ley de negociación colectiva aprobada en el periodo anterior. Tenemos pendiente conocer qué dice el PIT-CNT, cómo observa el PIT-CNT esta novedad, desde qué lugar empezará a dialogar con el sector empresarial, qué opina de este documento de la OIT en el que se sostiene que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. Por otro lado, ¿cómo vienen los preparativos para el acto del 1 de mayo? ¿Qué diferencia a un 1 de mayo con presidente José Mujica de los 1 de mayo del gobierno de Tabaré Vázquez? En fin, de estos y otros temas vamos a conversar con los dirigentes Fernando Pereira y Marcelo Abdala.
El tablero político.
Fernando Pereira es coordinador del PIT-CNT, secretario de Finanzas de la Central, viene de la Federación Uruguaya de Magisterio. Pereira, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Marcelo Abdala es secretario de Organización del PIT-CNT y viene de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines. Abdala también.
Bueno, bienvenido. Muy buenos días.
Vamos en primer lugar al tema este del pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Vamos a recordar antecedentes. Las cámaras empresariales iniciaron esta querella ante la OIT alegando que a instancias del gobierno se habían dictado una serie de normas laborales sin consultar o sin tener en cuenta los aportes del sector empleador, y al mismo tiempo objetaban un proyecto de ley que después se convirtió en la ley 18.566 que crea un sistema de negociación colectiva. A fines de marzo el Comité de Libertad Sindical de la OIT se expidió. Así, en general, en primer lugar, ¿qué análisis hicieron ustedes de esa resolución?
Bueno, naturalmente nosotros no compartimos la resolución de la OIT en este caso. Y eso en función de una opinión que no tiene que ver tan siquiera, digamos, con la defensa de los intereses de los trabajadores, sino con un concepto que tiene consecuencias en un doble sentido. Si uno analiza la historia de las relaciones laborales, cualquier proceso de expansión de los derechos sociales ha ido en desmedro de los derechos patrimoniales y de los derechos del capital. Es decir, cuando se inició la revolución industrial, no había una limitación de la jornada de trabajo, no estaba prohibido el trabajo infantil, y es conocido, digamos, que la población obrera, la población trabajadora, se veía condenada a más de 16 horas de trabajo, comiendo al pie de la máquina, e inclusive niños que se quedaban a dormir en los propios establecimientos. Yo creo que forma parte de una corriente civilizatoria que tiene que ver con una expansión de los derechos sociales, que sí, que efectivamente va en desmedro o acota lo que tiene que ver con los derechos patrimoniales, los derechos de propiedad y los derechos del capital. En general, por tanto, nosotros creemos que es una cuestión de la profundización de la democracia, la generación de todos los mecanismos que permitan a las partes que intervienen en la relación laboral poder sentarse y discutir, en definitiva, cuánto del ingreso generado por el trabajo va para el capital como rentabilidad y cuánto del ingreso generado va para los trabajadores. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista más específico, en este caso, el problema es que no es cierto que no se hayan tenido en cuenta los puntos de vista del sector empleador. Inclusive contra de opiniones originarias del movimiento sindical, el proyecto de ley original de negociación colectiva tuvo determinadas modificaciones, algunas más o menos en esta época del año pasado. Hicimos una reunión con nuestra delegación del Secretariado de la Central en Ginebra, con los miembros del secretariado que estábamos aquí en Montevideo, y nada más y nada menos se cambió lo siguiente. El proyecto original de negociación colectiva establecía que la tripartita debía laudar sobre el salario y las condiciones de trabajo. Como el sector empleador le parecía excesivo, digamos, que se votara sobre cuestiones que tienen que ver con la condición, con las condiciones de trabajo, la ley quedó establecida como que se lauda, si es necesario por voto, sobre el salario, pero para que rijan cambios en las condiciones de trabajo deben existir acuerdos entre las partes. Eso no estaba planteado en el proyecto original. Eso significa que el sector empleador pudo hacer sus comentarios que, con independencia de la opinión del movimiento sindical, fueron tenidas en cuenta en el proyecto final.
En definitiva, estamos ante un fallo que elabora una organización en la que están representados los tres sectores, ¿verdad? Los empleadores, los empleados y los gobiernos. Es desde ese ámbito que surge una resolución que el PIT-CNT cuestiona. ¿Cómo es eso? Porque, de algún modo, los sindicatos también intervinieron en esta resolución.
Sí, efectivamente, en un cuadro paradójico, porque uno de los aspectos que, de algún modo, se critican en el planteo de la OIT es la ponderación que existe entre los representantes del Poder Ejecutivo, los representantes patronales y de los trabajadores en el ámbito de negociación. Pero justamente en la OIT hay mucha mayor, por ejemplo, ponderación de la participación del sector gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto?
Usted está aludiendo, si entiendo bien, a uno de los cuestionamientos que surgió del Comité de Libertad Sindical de la OIT con respecto a la ley de negociación colectiva y en especial a cómo la ley prevé la integración del Consejo Superior Tripartito.
Claro, que es mucho más equitativo que la propia integración de la OIT, ¿no?
Veamos, el Consejo, según lo que dice la ley, va a estar integrado por 9 representantes del gobierno y 12 representantes del sector empresarial y de los trabajadores, o sea, 6 cada uno. En definitiva, 9 del gobierno, 6 del sector empresarial y 6 de los trabajadores. El comité entendió que no corresponde una integración de este tipo, propone que haya un número igual de miembros por cada uno de los 3 sectores y que el presidente sea elegido de modo de que sea una personalidad independiente, preferentemente nombrado por trabajadores y empleadores conjuntamente. O sea, hay una discrepancia con este modo de integración. A esto estaba aludiendo usted recién, quería aclararlo para los oyentes. Entonces,
definitivamente, nosotros queremos que se instale inmediatamente el Consejo Superior de Salario.
Lo que dice es que en esta opinión que emite el Comité de Libertad Sindical de la OIT hay una contradicción
con
el funcionamiento de la
propia
OIT.
Nos llama la atención que la propia OIT tiene una ponderación aún más exageradamente sesgada hacia los estados que en la participación de trabajadores y empleadores, ¿no? Ajá. Nos llama la atención que venga esa observación porque la OIT, principalmente, más allá de que es un órgano tripartito, se compone por los gobiernos, ¿no?
Mira, yo diría algo más. Las recomendaciones de la OIT debilitan a la OIT. Por lo siguiente, en el Uruguay durante 15 años no existió ley de negociación colectiva. Pero lo que es peor, no existió negociación colectiva. No se fijaron los salarios mínimos por categorías ni nacionales por diálogo tripartito. No había ley de servicio doméstico, por lo tanto, los salarios los fijaba el dueño de la casa con un autoritarismo terrible. No existían 8 horas para el trabajador rural. Digamos, el logo trabaja de sol a sol, que parece una cosa maravillosa, en realidad es una estafa a la salud del trabajador. Y ese organismo de la OIT observó a Uruguay unas 100 veces, por no fijación de salario, por violación a los convenios 87 y 98... Todavía se siguen violando algunos principios. Ese Comité de Libertad Sindical le pide al Uruguay diálogo. En el periodo que existió más diálogo en Uruguay es en el periodo 2005-2010. Digamos, sin discusión alguna, se citó a las cámaras empresariales y a los sindicatos a discutir no solo esta ley, también la ley de libertad sindical. ¿Qué dijeron los empresarios en este mismo programa? Que la ley de libertad sindical iba a hacer que los sindicatos dirigieran las empresas. Por supuesto que esto no sucedió, porque es parte de cierto terrorismo verbal, que el desempleo iba a subir en términos escandalosos, el desempleo ha ido en caída libre y va a seguir cayendo. Entonces, lo ridículo, me parece a mí, y que habla mal de la recomendación de la OIT, y lo que nosotros no podemos hacer es santificar a la OIT. La OIT es un organismo tripartito.
Pero lo cierto es que el PIT-CNT, los sindicatos, en innumerables ocasiones han recurrido a la OIT para defender determinadas posiciones.
Por eso, sabiendo que va a sorprender...
Se han basado en pronunciamientos de la OIT para esgrimir determinados reclamos.
Pero el presidente de la OIT probablemente se tenga que reunir con este comité. Acaba de decir que el Uruguay es un modelo de relaciones laborales. Un modelo para América Latina y tal vez para el mundo. De diálogo tripartito y de salidas a la crisis a través del diálogo. Y bueno, hay demostraciones más que suficientes que esto es real. Año 2002... En el medio de una crisis que el Uruguay se caía, el movimiento sindical negociaba con sectores empresariales, gobiernos, entidades sociales para salir de la crisis lo mejor posible. Y de hecho no hubo un conflicto social extendido. Año de la crisis ahora internacional mundial, el PCNT hizo una serie de propuestas al gabinete productivo, al gabinete social, al Estado, a los empresarios, a los efectos que la crisis tampoco impactara, sobre todo en los sectores más débiles de la sociedad. Entonces, digamos, si la OIT nos toma como modelo de relaciones laborales, es decir, como modelo para negociar colectivamente salidas a situaciones inesperadas o para negociar condiciones de trabajo y de salario, bueno, como el Comité de Libertad Sindical toma esta posición, a nosotros nos parece que para bajar las expectativas progresistas que se vienen dando en materia de relaciones laborales en Uruguay y que a un grupo de empresarios que dirigen las cámaras empresariales no les gusta. El mismo grupo de empresarios que... Pero
ustedes están hablando de una decisión detrás de la cual hay intereses políticos.
Y clarísimamente. Ahora,
una decisión del Comité de Libertad Sindical de la OIT detrás de la cual hay intereses políticos.
Bueno, los empresarios hay que ver cómo se mueven en la OIT. Los empresarios uruguayos, no, los empresarios a nivel mundial. Claro. Es decir, para evitar que se voten convenios internacionales para mejorar la situación de la maternidad, es decir, hay que ver con la fortaleza que se mueven, y hay que ver cómo se mueven los gobiernos, que en realidad, como dijo Marcelo, tienen una ponderación mayor en la OIT. Y no es que el movimiento sindical en el mundo tenga una posición única. Hay sindicalistas que son claramente de derecha. O sea, dicho esto así, debe sonar mal hasta a mis compañeros del movimiento sindical, pero a mí de verdad que no me importa. Toman posiciones que no tienen nada que ver con defender la vida y la mejor calidad de vida de los trabajadores. Entonces, en ese marco, el fallo a mí no me gusta. Y lo vamos a recurrir jurídicamente, esperamos que el gobierno lo haga, vamos a ir a Ginebra con una delegación potente. Pero además lo que queremos es informarle a la gente que cuando le hablan de una ley que tiene un número, le están hablando de los consejos de salario, es decir, lo que le permitió en este periodo de 5 años aumentar 25% de su salario real. O sea, cuando le expliquemos bien a la gente de qué le están hablando, posiblemente tengamos un colchón social lo suficientemente fuerte para defender esta ley como la hemos defendido siempre.
Eso quiere decir entonces que a la hora de participar en los ámbitos de diálogo que el propio ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, ha anunciado, ustedes no van con una posición de apertura. ¿Cómo enfrentan la posibilidad de volver a conversar sobre la ley? Porque el propio gobierno está abriendo
la pregunta,
ese canal.
Digo, para mí la pregunta es... En realidad hay que conversar de la ley. ¿Cuál es la agenda real del mundo del trabajo? En una perspectiva de desarrollo y partiendo de la base de lo que decía Fernando, el funcionamiento de los consejos de salario al promover recuperación del salario real operó como un mecanismo anticíclico con respecto a la crisis mundial del capitalismo, dicho por pequeños y medianos empresarios que dijeron, bueno, se nos complicó un poquito las exportaciones en función de esta crisis internacional, pero por suerte que teníamos un mercado interno que pudo absorber una parte del trabajo y en función de eso, de los consejos de salario y de un proceso que tiene que acelerarse y que es la redistribución de la riqueza, no solamente los trabajadores sino las empresas pudieron sobrevivir en medio de una crisis muy compleja de la cual todavía no hay salida, ¿no? Ustedes estaban conversando de la situación de Grecia antes de que entráramos nosotros. Ahora yo digo, desde el punto de vista del trabajo en una agenda de desarrollo de punta de nuestro país para resolver, digamos, una base productiva sostenible que permita hasta cambiar la matriz demográfica del Uruguay, sin la cual está hasta cuestionada nuestra viabilidad y cualquier sistema de seguridad social. Yo digo, ¿cómo nosotros superamos en su base las enfermedades profesionales nuevas y los accidentes? Hoy es el Día Mundial de la lucha contra los accidentes de trabajo. Todavía se están produciendo muertes en el mundo del trabajo de hoy. ¿Cómo nosotros desarrollamos, digamos, los mecanismos para promover una formación profesional que permita generar los trabajadores del siglo XXI para las cadenas productivas de punta que se vienen en distintos sectores, como, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de la construcción naval, el montaje industrial? ¿Cómo desarrollamos mecanismos que permitan, en definitiva, que la riqueza generada en un PBI, que va a tener un rápido desenvolvimiento, es compartida con toda la sociedad? El problema es con más democracia y profundizando los mecanismos de la negociación colectiva. Yo creo que esa es la agenda real que requiere, digamos, no solamente los trabajadores en un sentido estrecho, corporativo, sino cómo un aumento sostenible de los ingresos de los trabajadores repercute en la inmensa mayoría de los núcleos familiares, las amas de casa, los estudiantes, los jubilados que regulan sus ingresos por el índice medio salario y hasta los propios empresarios cuya mayoría vende para el mercado interno.
Pero ¿no? La negociación colectiva justamente está regida por esta ley.
Sí.
Ahora, entonces,
hay un principio.
¿Hay que rediscutirla o no?
¿Hasta nosotros qué punto vamos a ir
a participar de una modificación de esta ley?
Hasta todos los puntos. Vamos a ir a todos los ámbitos donde nos convoque el gobierno. A todos. Porque nosotros, en la diferencia o en la coincidencia, hemos ido a todos los ámbitos. Ahora, ustedes que tienen mucho archivo y que además investigan, fíjense cómo fue el proceso de la discusión de la ley de negociación colectiva. El sector empresarial se retiró de la negociación, sencillamente porque no compartía hacia dónde se dirigía la ley. Ahora, si el diálogo entendido por los empresarios es si no me dan la razón me voy, bueno, no hay diálogo posible. Fueron al Parlamento 27 cámaras empresariales, esto está documentado en el Parlamento. El Parlamento los escuchó en la sala 17, dieron su posición y se retiraron, es decir, no escucharon la posición de los parlamentarios. Esta ha sido una posición muy hostil y politizada, claramente en función de una posición política. Tanto que recomendaron no ir al Hotel Conrad, como usted sabe, cuando Mujica iba a hablar a los empresarios. Del movimiento sindical fueron dos compañeros que tuvieron dificultades para entrar, porque dentro del Conrad había 1.500 empresarios, y según me cuentan, cientos no pudieron entrar, empresarios de punta, los que llaman a los sindicatos ya hace semana para ver cuándo firman el nuevo convenio, porque lo que están viendo es cómo siguen generando renta propia, es decir, empresarios de punta del Uruguay. Entonces, nos parece que esta discusión nos puede separar de la discusión más importante que tiene el movimiento sindical en este año, que es cómo se discuten salarios, condiciones de trabajo, desarrollo productivo, formación profesional para ir a buscar aquellos sectores de la sociedad que tienen escasa educación formal y nula y casi nula educación profesional, formación profesional para el mundo del trabajo, cómo se tienen políticas desde el INEFOP y de acuerdo, ¿no?, con los empresarios y el gobierno y desde la UTU, cómo efectivamente empezamos a desarrollar un país de punta. Esta es la discusión central, o nos podemos quedar discutiendo lo mismo que discutió el gobierno de la doctora Analía Piñeiruda al frente del Ministerio de Trabajo, si es importante la obligación de negociar o no, porque esto se descalificó solo. Cuando el empresariado no tuvo obligación de negociar, solo negociaron los sindicatos que tenían mucha potencia o aquellos sectores que el Estado obligaba a negociar. ¿Cuál era la voluntad entonces de negociar del sector empresarial? Yo creo que además algunas cosas que dice el OIT son impracticables, es decir, es de gente que nunca...
Me gustaría que nos detuviéramos en algunas
de ellas.
Pero
nunca pisó el mundo del trabajo, nunca.
Una de las disposiciones que aparecen en la resolución del Comité de Libertad Sindical de la OIT tiene que ver con el tema ocupaciones. En cuanto al reclamo que las cámaras empresariales presentaron contra el decreto 145 del año 2005, que derogaba los decretos que existían hasta ese momento sobre ocupaciones de lugares de trabajo, ¿qué dice el fallo del Comité de Libertad Sindical de la OIT? Dice: el comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. En estas condiciones, el comité pide al gobierno que vele por el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la práctica. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esa recomendación?
Bueno, yo pienso que muchos de los que hicieron esta recomendación no pisaron un lugar de trabajo jamás.
Esa es mucho una menos de las recomendaciones que
un
usted
lugar
dice,
de trabajo, mucho menos un lugar de trabajo ocupado. Es decir, nosotros hemos pasado por decenas de ocupaciones, algunas muy duras. La mayor parte de ellas para evitar que el empresariado se llevara la maquinaria del lugar de trabajo y esa unidad productiva desapareciera. Estas fueron la mayoría de las ocupaciones que por lo menos yo participé. El clima que se genera es un clima de defensa del puesto de trabajo, y el que está defendiendo su puesto de trabajo en definitiva está defendiendo su vida, su dignidad, su lugar en el mundo, y lo defiende con mucho fervor. Entonces, creer que se puede incluir en ese lugar a algunos trabajadores que quieren entrar igual es un disparate práctico. Yo podría
Pero lo cierto es que existe el derecho al trabajo de quienes discrepan con la medida.
Sí, y existe el sistema de realismo, digamos. Lo lógico sería que la hinchada de Peñarol y de Nacional fueran en la misma tribuna como cuando yo tenía 12 años. Ahora, el principio de realidad hizo que los trabajadores fueran a la Astra y otros a la Colombes. No es porque nos gustaría a nosotros que fuera así. Es porque la vida indicó, la realidad indicó que era imposible lo otro. Esto es absolutamente impracticable para cualquier trabajador que haya estado de un lado y del otro. Pero además, le voy a decir una cosa más.
Pero entonces estamos ante una situación en la que una medida que no está contemplada como derecho, porque el propio Comité de Libertad Sindical evita decir que existe el derecho a la ocupación como extensión del derecho de huelga, no lo dice. Ante una situación de hecho que es la ocupación, hay otros derechos que caen, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad del empresario. ¿Cómo es eso?
Yo creo que la recomendación de la OIT, si nosotros hiciéramos un paralelismo en otras materias, en física, dice, júntese en el mismo fluido el agua y el aceite, digamos, no hay forma. Porque en particular Hermida estuvo trabajando en algunos conceptos que están referidos a esto que yo te decía al principio.
Usted se refiere al doctor Hermida, uno de los expertos uruguayos en derecho laboral.
Una expansión de los derechos sociales necesariamente va en desmedro de los derechos patrimoniales. Nosotros tenemos otra propuesta, esta propuesta es impracticable.
¿Cuál es la propuesta del PTT?
En primer lugar, Emiliano, no existe el derecho al trabajo en el capitalismo. Es decir, no puede ser que cuando los trabajadores están en huelga, muchas veces defendiendo el trabajo, se atribuya o se agite el derecho al trabajo, cuando en definitiva no se aplica el mismo derecho con respecto al despido unilateral, sin discusión previa, etcétera. Entonces, en realidad nosotros, que no queremos un desarrollo exacerbado de la conflictividad, tenemos una posición que nos llama a analizar cuáles son las causas de los conflictos. La inmensa mayoría de los conflictos que han terminado en ocupación son conflictos de carácter defensivo, donde los trabajadores no le queda otra alternativa. O bien, porque la unidad productiva cerró, el propietario se fue y la gente quedó sin cobrar sus créditos laborales, y tratando de buscar alguna manera de recuperar la empresa, o bien justamente porque hubo una reestructura unilateral, inconsulta y sin ninguna negociación. Ya que algunos representantes del sector empleador ahora están tan afín con la OIT, lo que decimos nosotros es: eliminemos las causas de los conflictos, y eso va a ayudar mucho a un desarrollo más civilizado de las relaciones laborales. Reglamentemos en Uruguay el convenio 158 de la OIT, que por ejemplo dice que ningún patrón puede despedir a nadie sin antes recorrer determinados pasos de negociación previa y buscar las alternativas con los trabajadores de, bueno, ir campeando la crisis, ir resolviendo. Y bueno, si eso se pudiera resolver en este país, en algunos convenios de rama de actividad ya está consagrado, se eliminarían la mayoría de los conflictos, porque en vez de enterarte que estás sin trabajo en la puerta de la empresa el mismo día que vos fuiste a trabajar, deberían darse pasos previos de negociación a los efectos de encontrar salidas, ¿no?
¿Esa es la propuesta alternativa a la que usted aludía?
Es una de las propuestas, que en realidad es más negociación colectiva. Es decir, en vez de que de algún modo los patrones despidan en forma unilateral a los trabajadores, procesen una reestructura sin discutir, que haya un periodo de negociación previa donde se puedan encontrar alternativas, ¿no?
Pero bueno, volvemos entonces a cómo se desarrolla la ley de negociación colectiva, que está regida por esta ley que ha quedado cuestionada y sobre la cual el Comité de Libertad Sindical de la OIT pide nuevas conversaciones. Sobre esa ley, sobre las recomendaciones de la OIT, decía hace un rato Pereira que hay varias de esas sugerencias que son impracticables, que son irreales.
Y menores. Yo me imagino
por ejemplo,
que
¿qué otras? A ver, ¿a cuál se está aludiendo?
El sector empresarial lo que ha hecho con esto, yo creo que en cierta forma, inteligentemente, agarraron una serie de recomendaciones muy débiles y de poca práctica en la sociedad uruguaya, para decir que esta ley está hackeada, que no pasó el examen de la OIT, que no... Bueno, esto es una verdadera farsa. Lo que va a pasar en pocos días es que la negociación colectiva se va a extender a todas las ramas de actividad, porque es necesario discutir condiciones de trabajo, salario y todo lo que habíamos mencionado. Nosotros lo que tratábamos
¿A cuáles de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT está aludiendo?
Bueno, yo más que a la... A... más que entrar en el detalle, insisto en esto. Quiero insistir en esto porque me parece que es lo central.
Que no son realistas.
Bueno, la de la ocupación es obvia, ¿qué otra? Digamos. Porque, y la del diálogo, si usted analiza los 5 años, nos mandan a modificar la ley por falta de diálogo. Bueno, hay que revisar lo que fue el diálogo en estos 5 años. Es decir, la ley de libertad sindical se pidió se sacara del Parlamento para volverla a discutir. Se le modificaron aspectos. A esta ley de negociación artículo, de esta negociación colectiva, tenía 24 artículos, ustedes recuerdan, quedaron en 20. ¿Sabe por qué quedaron en 20? Porque el lobby de las cámaras empresariales le solicitó a Tabaré Vázquez que retirara los 4 artículos que estaban vinculados a la ocupación de los lugares de trabajo. Y otras cuestiones que mencionan las observaciones, por ejemplo, que la negociación sobre condiciones de trabajo se arma en forma bipartita, ya se modificó. Es decir, nos recomiendan algo que ya se modificó. Entonces me parece que hubo una práctica que en realidad va a tener resultados mínimos. Ojalá nos convoquen al diálogo, pues nosotros vamos a tratar de incorporar algunas cosas que todavía no están dentro de esta ley de negociación colectiva. Pero mire, Emiliano, qué curiosidad. Entre el año 95 y 2000, el Ministerio de Trabajo de Analía Piñeyrúa hizo esfuerzos para que se aprobara en Uruguay una ley de negociación colectiva. ¿Dónde se trabó? En que los empresarios no aceptaban la obligación de negociar, no de acordar, de negociar, la obligación de ir y sentarse en una mesa de diálogo. Y la segunda es la ultraactividad, es decir, que en aquellos derechos que conquistan los trabajadores en un convenio no se pierdan. Lo cual parece tan de sentido común que aún ni en los peores años del neoliberalismo, cuando se caía un convenio, quitaban los derechos a los trabajadores, porque eso produce un conflicto ya no de carácter colectivo, de carácter humano, inmediato, digamos. Si a uno le quitan las conquistas que durante años peleó, bueno, le genera un malestar en el lugar de trabajo que hace impracticable el mundo del trabajo real. Entonces, lo que nos parece es, muy bien, la OIT hace una serie de recomendaciones, nosotros vamos a asistir a todos los ámbitos que nos convoque el Ministerio de Trabajo, que es quien regula las relaciones laborales en Uruguay, y vamos a ir con la mejor buena voluntad, tanta buena voluntad, que el año pasado en Ginebra, que estaban nuestros compañeros Castillo y Cachón, le plantearon a los empresarios uruguayos que también estaban en Ginebra la posibilidad de seguir negociando en el Uruguay los que nos habíamos quedado. Bueno, fue muy difícil encontrar un ámbito de diálogo, fue muy difícil encontrar cuáles son las modificaciones reales que quieren tener, porque en realidad la ley que les gustaría tener es que no existiera ley.
Ya seguimos en perspectiva en entrevista con Fernando Pereira y Marcelo Abdala, dirigentes del PITCNT. Seguimos en entrevista con Marcelo Abdala, secretario de organización del PITCNT, y Fernando Pereira, coordinador de la Central de Trabajadores. Abdala, ¿quedó algo por decir del tema de la resolución del Comité de Libertad Sindical de la OIT?
Sí, dos cuestiones muy, muy breves, que en realidad nosotros obviamente vamos a participar en cualquier ámbito de diálogo que se genere, pero nuestro centro no son las veleidades jurídicas, digamos, o los detalles jurídicos de la ley de negociación colectiva. Lo que nosotros vamos a actuar para que se instale la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado. Es decir, porque también esto puede ser toda una discusión abstracta sobre la ley a los efectos de inhibir que funcionen este año los consejos de salario, ¿no? Y en segundo lugar, una reflexión que tiene que ver con que en realidad el desarrollo de la negociación colectiva es conveniente para la inmensa mayoría de la sociedad. Yo decía, naturalmente, los trabajadores, sus familias, los jubilados, y también para vastos sectores de la producción de la ciudad y el campo que viven del mercado interno.
Pero es que creo que las ventajas de la negociación colectiva no están en cuestión. Lo que está discutiéndose es determinados aspectos, determinadas normas que se incluyeron en la ley votada el año pasado. De eso es que se está polemizando.
Pero el centro es la negociación tripartita por rama de actividad, que establece determinados parámetros de salario, de salarios mínimos por categoría, y que permite también discutir sobre otras cuestiones. Yo sostengo que, inclusive desde un punto de vista capitalista, pensando en un país a la alta de producción de calidad, de inteligencia incorporada a los procesos de producción, de los trabajadores participando a pleno en la organización del trabajo y la gestión a nivel de la empresa, nosotros con nuestros puntos de vista, etcétera, no puede sostenerse, mantener, digamos, una concepción del siglo XIX cuando uno quiere desarrollar un país en la punta de todos los sectores productivos.
¿No es una caricatura eso? Hablar de una concepción del siglo XIX.
Porque en el,
¿Es eso lo que está en juego? Parece que no. El propio presidente José Mujica ha hecho por todos lados llamados a la conciliación, llamados a la unidad nacional, llamados a la búsqueda de acuerdos,
y eso,
a
para buscar
en conjunto.
Para buscar acuerdos hay que negociar. Entonces lo que nosotros estamos sosteniendo es que en realidad, en una perspectiva de desarrollo para un país que no puede producir cantidad, sino que tiene que apostar fuertemente a la calidad, es imposible pensar una gestión de punta, un otro concepto de competitividad que implique a los trabajadores sin un desarrollo generalizado de la negociación colectiva. Ese camino de la negociación colectiva tiene que ver con el desarrollo genuino. El otro ya lo probamos, digamos, la inmensa mayoría de los trabajadores sin ningún derecho, la desregulación,
pero es que no,
y el quiebre en el
2002. Mi impresión es que no es eso lo que está en juego. Mi pregunta es si la negociación colectiva puede ser fructífera si tiene que desarrollarse en base a una ley que una de las partes cuestiona, con la cual no está de acuerdo, con la
también,
cual tiene diferencias serias.
También habían cuestionado el funcionamiento de los consejos de salario. Y luego, cuando la crisis general, de algún modo el aguante del mercado interno, no sería explicable sin muchas cosas, el plan de emergencia, los consejos de salario, etcétera. Cuando se definió salario mínimo nacional, algunos sectores empleadores, por eso yo quiero decir, ojo, no generalicemos ni siquiera el sector empleador. Son dos cámaras las que hicieron la movida, dijeron, no, yo estoy de acuerdo con el aumento del salario mínimo nacional. Representantes, empleadores concretos, porque después yo vendo ahí.
En general, ahora pasando al primero de mayo, el Día de los Trabajadores que se viene el próximo sábado, parece claro que temas de estos que hemos estado conversando van a figurar entre las prioridades de la plataforma. ¿Qué más? ¿Cómo es este primero de mayo en el primer año de un gobierno de José Mujica? ¿Cómo se diferencia de los primeros de mayo del periodo de gobierno anterior, que también fue de Frente Amplio, pero con Tabaré Vázquez presidente?
Pues está muy bien la pregunta, porque nosotros todos los primeros de mayo decimos la misma frase, que este primero de mayo es un primero de mayo muy especial, y siempre le encontramos que es especial por algo. Este es porque comienza el gobierno de Mujica, y yo creo que es especial en verdad, por varios aspectos. Lo primero es que se vuelve a instalar en el Uruguay un segundo gobierno progresista, que desde mi punto de vista le exige al movimiento sindical ir en la profundización de algunos de los cambios que comenzó el gobierno de Vázquez, y con los que nosotros hemos estado enfáticamente de acuerdo. Uno de ellos es cómo se desarrolla en el Uruguay, cómo efectivamente vamos hacia un desarrollo productivo, que efectivamente, mirando cualquier indicador, nos damos cuenta que la producción en el Uruguay ha mejorado sustancialmente, e inclusive el acceso a la ciencia y la tecnología. Lo segundo es cómo se construye el trabajo decente, es decir, cómo construimos un salario que a la gente le permita vivir dignamente de su trabajo. Por eso nos reímos mucho cuando nos dicen, ¿no les parece mucho pedir 100% el aumento del salario mínimo? Bueno, eso es menos de 10.000 pesos, 9.600 pesos. Con eso apenas se puede vivir en el Uruguay. Es decir, si los dos miembros de una familia tipo trabajaran, y vamos a hacer de cuenta que existe la familia tipo, ¿verdad?, no llegarían ni mínimamente a la canasta básica desde ningún punto de vista. Bueno, esta es una de las cuestiones que vamos a reivindicar. La otra, que no nos parece menor, porque parecería que es corporativo pedir aumento salarial. No, se trata de vivir mejor. Pero ¿quién no quiere vivir mejor? Nosotros decimos, si el Uruguay estamos viviendo, por suerte, otra etapa de crecimiento, que aparentemente va a tener cerca de 20% de crecimiento del producto, sería bueno que ese crecimiento del producto acompañara dos situaciones. Una, la de abatir la pobreza, y la de eliminar la indigencia, cuestiones con las que estamos absolutamente de acuerdo con Mujica, pero cualquier uruguayo con mínima sensibilidad está de acuerdo con esto, y la otra, atender los salarios, sobre todo aquellos sectores que están más sumergidos. Y después habrá que ir a una negociación sectorial, porque claro que hay sectores que están en explosión, que la rentabilidad empresarial fue gigantesca, que si hubiera sido por los resultados hubieran hecho una campaña para que continuara el gobierno de izquierda, porque los resultados fueron fantásticos si los miraron por donde se los miraron. Y después hay una serie de aspectos que nos preocupan como trabajadores, pero sobre todo como parte de la sociedad, Emiliano, y que los vamos a marcar en este acto con especial énfasis. No pueden seguir muriendo mujeres y niños producto de la violencia doméstica. La mayoría de esas muertes se dan de mujeres trabajadoras, y la producen hombres trabajadores, es decir, muchos de ellos de nuestro movimiento sindical, y no nos queremos poner una careta y disimular un problema que tenemos nosotros como sociedad, y en particular como movimiento sindical, y vamos a empezar una campaña desde el primero de mayo para tratar de abatir este mal que parece que se ha metido en la sociedad a sangre y fuego.
Es una novedad,
sí,
seguramente,
pero muy
en lo
fuerte,
que es,
¿no?,
la forma de actuar del PNT, ¿no? Salir con un tema de estos que no figura en las agendas habitualmente.
Bueno, ya hace un par de años lo habíamos propuesto como tema central, pero claro, queda disimulado ante tantos otros temas. Por eso, tanto en la previa como en las etapas posteriores al 1 de mayo, este tema lo vamos a tener arriba a la mesa. Nosotros creemos que hay otros derechos humanos, claro, que son menos, que dan menos réditos políticos. Una es la situación carcelaria, digamos. Nosotros ya hace años, no es una cuestión novedosa, hace años que estamos tratando de trabajar en el tema carcelario, en el sentido de mejorar las condiciones de vida de aquel que violentó la ley y darle la posibilidad de que efectivamente se rehabilite en la cárcel. Por suerte hemos escuchado hoy algunas posiciones, inclusive en esta misma radio, de posiciones comunes con respecto a mejorar la situación carcelaria y darle la posibilidad al preso de que o construya lugar de trabajo o que construya estudio, a los efectos no solo de aminorar su pena, sino sobre todo de construir un ser humano capaz de después reinsertarlo en la sociedad. Un tercer aspecto vinculado al trabajo infantil, es decir, el Uruguay tiene que encontrar formas para que efectivamente el trabajo infantil se extinga. Y bueno, y un punto que para nosotros va a seguir en la agenda, independientemente de las encuestas, independientemente de la buscando cuál es la solución, es que nosotros creemos que el Uruguay no merece tener dentro de su ordenamiento jurídico una ley como la ley de caducidad, que de alguna manera condona a militares que violaron los derechos humanos, que cometieron delitos de lesa humanidad, que mataron y desaparecieron uruguayos y uruguayas, y que por lo tanto hay que buscar una salida, la mejor posible, para que el Uruguay efectivamente encuentre rutas de salida en el tema de derechos humanos. Y por supuesto va a haber otros temas.
Marcelo Abdala y Fernando Pereira, dirigentes del PNT, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar seguramente después del acto del sábado, una vez que se conozca ya más formalmente lo que allí se haya dicho, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer.